Continuamos en Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN y hay un libro que ha salido recientemente, se ha publicado con la editorial Controversia Editores, titulado Las elecciones que pueden cambiar la historia de Colombia. Hay varios ensayos allí de autores como la exministra Cecilia López, la congresista Catherine Miranda, Jorge Rojas, muy cercano al pacto histórico, de Alex Bernot, el reconocido abogado, Tatiana Arroa, columnista del Espectador, Pablo Montoya, Ángela María Robledo, Ángel Becasino, el publicista argentino, estratega muy también reconocido, el columnista Jorge Gómez Pinilla, Juan Guillermo Gómez García, que es otro de los autores, en fin, y ellos han escrito estos ensayos que han sido recopilados, y el autor o editor de este libro es Miguel Ángel Flores, quien está en comunicación con nosotros. Miguel Ángel, gracias por acompañarnos en Voces RCN. Una muy buena noche.
Alejandro, buenas noches. Gracias por tu invitación a conversar de este libro que acaba de publicarse recientemente en Colombia, Las elecciones que pueden cambiar la historia de Colombia, un libro publicado, como lo ha señalado, por Editorial Controversia, sí, dirigida por el escritor y novelista y columnista Alfonso Carvajal Rueda.
Estamos a 9 días justamente de estas elecciones que no solamente van a definir quiénes van a ser los candidatos que finalmente lleguen a la primera vuelta presidencial, sino también de los representantes y senadores que serán electos. ¿Es pretencioso el libro o realmente se ajusta a que esta elección puede ser tan histórica como se titula en el libro?
Sí, mira, cuando hablamos de las elecciones que pueden cambiar la historia de Colombia, estamos hablando de esos dos escenarios que tú acabas de señalar, Alejandro. Un escenario es en las elecciones del próximo 13 de marzo, que son las elecciones parlamentarias, y las otras son las elecciones presidenciales que van a realizarse para el próximo mayo 29 de 2022. Lo que creemos es que ambos escenarios representan una oportunidad para que, y es lo que hemos querido sondear, es lo que hemos querido develar en este libro, para mirar un poco las ideas que vienen planteando los sectores que han expresado la necesidad de un cambio político en Colombia, y estos sectores tienen que ver con los sectores de la centroizquierda en el país, tienen que ver con los sectores de izquierda en Colombia, y que en este momento, pues, creo que representan un actor importante como para tratar de cundiar, tratar de medir cuáles son las ideas que proponen, cuáles son las ideas que se están debatiendo acerca de muchos temas sobre los cuales el país tiene que definir o asumir una apuesta que tiene que ver con la transición energética, que tiene que ver con la consolidación del proceso de paz, que tiene que ver con el tema de la igualdad, un tema que creo que el paro nacional puso en evidencia, un tema crítico para el país, que tiene que ver con la distribución social de oportunidades para los jóvenes. Entonces, en ese sentido, es que hacemos esta reflexión a través de este grupo de entrevistas con expertos, como tú lo señalabas, como la doctora Cecilia López, o el escritor Pablo Montoya, o la representante Catherine Miranda, o un experto ambiental como la doctora Tatiana Roa Antaño, el experto en comunicaciones Ángel Becasino, sí, el doctor Jorge Gómez Pinilla, economista del Espectador, sí, y la senador aspirante, también Ángela María Robledo, y el doctor Juan Guillermo Gómez. Son voces expertas en distintos campos, en el campo ambiental, en el campo de la investigación de la salud, que proponen y hacen sus reflexiones acerca de lo que estas ideas, estas expectativas de cambio que están flotando en el país, cómo pudieran impulsarse en la posibilidad de que pudiera triunfar una propuesta de centro izquierda en Colombia para ambos escenarios electorales.
Ah, pero entonces eso le quería preguntar, Miguel Ángel, porque evidentemente a eso iba, porque los autores tienen evidentemente una visión política y se les identifica claramente como centro o centro-izquierda, ¿no es así?
Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Uh-huh. Sí, y son esas voces las que hemos querido sondear, porque y para proponer un debate político, para proponer un debate público, creo que el país para debatir estas propuestas tiene que ir más allá de los estereotipos, de los señalamientos enconados o rencorosos de catalogar estas propuestas solo como propuestas castrochavistas. Creo que el país y los electores colombianos merecen un debate mucho más serio, más profundo en ese sentido, Alejandro.
Se hizo entonces deliberadamente, pensando en que estos autores escribieran de acuerdo pues a su orilla ideológica.
De acuerdo a su visión, de los conflictos colombianos, a su nivel de experticia, a su nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, son ideas que seguramente la prensa tradicional o las editoriales tradicionales no van a debatir, pero pensamos que aproximarnos a ellos puede enriquecer el debate tanto como las propuestas, bien sean que vengan de la centro derecha o de la extrema derecha, pero creo que el país necesita debatir también este tipo de propuestas.
¿Con qué criterio fueron escogidos los autores, Miguel Ángel?
Mira, fueron escogidos con el criterio, primero, que son voces reconocidas, segundo, que son voces expertas. Creo que la doctora, son voces con una trayectoria pública y académica reconocida por el país. Y creo que es a partir de allí, que son voces calificadas, que consideramos que eran voces legítimas y que eran voces que en ese sentido, por su misma calificación, por su misma profundidad, son voces que vienen de hacer trabajos interesantes en el territorio también, como el caso de la doctora Tatiana Roa Bendaño, que tiene un campo de experticia en el sector ambiental. Y con ella, por ejemplo, queríamos debatir si propuestas como las de la transición energética que ha venido planteando el candidato Gustavo Petro por parte del Pacto Histórico, si esas propuestas son viables, si son serias, si el país puede asumir ese tipo de transiciones, digamos, en la posibilidad de un triunfo de Gustavo Petro, si al mismo tiempo representan un salto al abismo. Entonces creo que matizarlas, debatirlas, es bueno para esclarecer qué es lo que se está proponiendo de manera seria en Colombia en estas elecciones, tanto parlamentarias como presidenciales, en este año 2022.
Pero es decir, entonces los autores son, de alguna manera, Miguel Ángel, críticos también. Es decir, no lo miran con términos proselitistas.
No, son críticos, críticos porque, digamos, en el caso de la doctora Corcho, Carolina Corcho, que es una experta
médica
en el sistema
de salud,
en la ley 100, en el campo de la EPS, también pues le propusimos debatir las propuestas del Pacto Histórico, si el desmonte de la ley 100 era viable en Colombia o no, ¿sí? O cómo se pudiera hacer una transición, digamos, en aras de conseguir una igualdad universal de acceso a la salud, ¿sí? Y un nuevo régimen de salud o de pensiones para el país.
¿Se examina allí, por ejemplo, también algo de las propuestas de esa otra vertiente, la coalición de la esperanza?
Sí, hay un análisis sobre, digamos, y sobre todo a partir de la dinámica en las que se ha venido, digamos, desarrollando la consolidación de una propuesta como de la coalición de la esperanza, ¿sí? Hasta dónde este centro puede consolidarse, hasta dónde el centro político puede ser decisivo también en las elecciones parlamentarias o de cara a las elecciones presidenciales, cuáles son las diferencias con el Pacto Histórico, en fin, cuáles son incluso sus propias posibilidades para las consultas internas del Centro Esperanza en las elecciones parlamentarias. Creo que tocamos los temas de la agenda política y tocamos los temas más controversiales de esa agenda de cara a este escenario electoral.
¿Hay unas reflexiones en términos generales comunes entre los autores?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que una reflexión común, universal, que pudiéramos señalar, es que el país seguramente no vaya a ser una apuesta por el continuismo y las expectativas democráticas de cambio. Hay una necesidad profunda de que el país cambie, de que el país pueda abordar por primera vez y de manera seria el combate a la corrupción, ¿no? Que es un tema que creo que le preocupa a los colombianos de manera profunda, de manera seria. Lo vimos con este último escándalo de centros poblados, de las TICs, para las regiones más vulnerables del país. El tema, yo creo que el país va a hacer una reflexión seria, tanto para las elecciones parlamentarias como para las elecciones presidenciales, para el tema de la corrupción y para el tema de la desigualdad. Yo creo que en eso coinciden todos los entrevistados.
¿Son optimistas frente al futuro los autores?
Creo que sí, creo que sí, Alejandro. Yo creo que las grandes mayorías, yo creo que el punto crítico, creo que la transición crítica está en resolver la siguiente ecuación. Esas grandes mayorías sociales que sienten la necesidad de un cambio para las elecciones parlamentarias y para las elecciones presidenciales puedan convertirse en grandes mayorías políticas. Yo creo que allí está el quid de la cuestión, ¿no? Si las grandes mayorías sociales que pudieron expresarse en el paro nacional del 2021 pudieran traducir sus propias expectativas en grandes mayorías políticas, creo que el país estaría abocado al impulso y a un proceso de cambio profundo. Si eso no sucede, pues seguramente los cambios se harán más adelante, ¿no?
Se examina allí, por ejemplo, lo que fueron gestiones de algunos de los candidatos a la presidencia de la República de esas vertientes, de la centro-centroizquierda, en el pasado, ¿o no se toca?
Sí, de acuerdo, Alejandro. Hay preguntas muy puntuales, sobre todo por gente, por personas que estuvieron cerca al gobierno de Petro en la alcaldía, ya que tú lo señalas, como por ejemplo Jorge Rojas, Alex Bernot, que es una persona muy cerca a Gustavo Petro, donde se revisan los fracasos, los aciertos de esa administración, ¿no? De manera crítica, por lo menos en las preguntas que están planteadas de manera crítica, sí, dónde se aceptó, dónde se falló, y creo que ellos hacen una reflexión honesta sobre lo que pudo haber funcionado o no haber funcionado, digamos, en el caso de Petro durante el desarrollo de su alcaldía, ¿no?
¿Se señalan allí por parte de los autores también riesgos que hay?
Sí, yo creo que, digamos que hay una entrevista con la doctora Cecilia López Montaño. Yo creo que hay una reflexión honesta del miedo que pueden sentir varios sectores, digamos, tanto el empresariado o los sectores de la clase media con respecto a Petro, de dar un salto, como se dice en Colombia, al castrochavismo. Ella es muy honesta, yo creo que incluso dice no está garantizado hasta ahora, digamos, hay un sector de clase media que, digamos, que no se identifica todavía con las propuestas del pacto histórico, sí, no se siente afín a ella, sí, precisamente por ese miedo, ¿no? Y le preguntamos al mismo tiempo qué tiene que hacer el pacto histórico para disolver este tipo de inquietudes o de temores que son legítimos, ¿no? Sí, por parte de los actores, de unos actores de clase media en Colombia, en la posibilidad de que esos actores también puedan vincularse, digamos, o identificarse con una propuesta como las que propone el candidato Gustavo Petro.
Ya nos ha hablado usted de las posturas de Cecilia López, un poco lo de Bernot y Becasino, o Jorge Rojas, que son cercanos a Petro. Bueno, también de lo dicho por la doctora Roa, pero ¿qué dice, por ejemplo, una congresista como Catherine Miranda?
Bueno, yo lo que quisimos sondear con una congresista como Catherine Miranda era acerca de las dinámicas internas del Partido Verde. Ella es honesta en reconocer que son muchas las vertientes que se mueven políticas, ¿no?, de centro-izquierda, que se mueven al interior de la Alianza Verde, del Partido Verde. Como tú sabes, Alejandro, la Alianza no tiene un candidato presidencial para estas elecciones, las elecciones de mayo, sí, pero al mismo tiempo creo que ella se siente muy segura de que es una coalición que aspira, por lo menos, a sacar una buena representación para las elecciones parlamentarias, sí, y así como reconoce que hay sectores que se identifican con Gustavo Petro al interior de la Alianza Verde, también hay sectores que comulgan y que sigan acompañando al candidato Sergio Fajardo, sí, y a otros representantes, los otros precandidatos de la Alianza Verde de cara a las elecciones parlamentarias, ¿no?
Sí,
a la consulta interna,
claro,
de la Alianza.
¿Qué dice Ángela María Robledo, quien fuera otrora la fórmula vicepresidencial de Petro?
Ella hace una reflexión muy balanceada, también crítica, de los pros y los contras de Gustavo Petro. Lo que percibimos en la entrevista con Ángela María es que ella considera que el pacto histórico es un pacto interesante en la medida de que allí se aglutinen voces que han venido trabajando en el territorio, que es un trabajo que le interesa a ella, pero al mismo tiempo reconoce que también hay otras propuestas. Habla de del sector que ella está liderando en este momento, que es el sector de Estamos Listas, ¿sí? Ella cree que es posible una convergencia de todas las propuestas de los actores de centro izquierda con miras tanto para un triunfo electoral parlamentario mayoritario de la centro izquierda en las elecciones parlamentarias como la posibilidad de un triunfo electoral de cara a las elecciones presidenciales.
Quiero insistirle en eso, en las amenazas, en los riesgos, ¿se denota allí? ¿Lo expresan los autores?
Sí, son elecciones muy difíciles, digamos en los niveles de violencia en algunas regiones de Colombia, digamos para Arauca, para el sur del país, para el suroccidente. Yo creo que esas amenazas esas amenazas no solo son para la centroizquierda en Colombia, son para todos los actores políticos. Y yo creo que hay varias regiones en Colombia donde este proceso electoral, el desarrollo del proceso electoral va a estar muy comprometido, la posibilidad de expresarte políticamente, de organizarte políticamente, por esas amenazas, digamos, de los actores armados ilegales, bien sean de las disidencias o del narcotráfico, sí, o de los candidatos que van a poner en narcotráfico, son amenazas reales, y allí se hacen reflexiones sobre este clima de violencia que puede empañar o puede paralizar, digamos, el proceso electoral en algunas regiones del país.
¿Cuál es, y no sé si hay también allí un vaso comunicante que en esa reflexión de cuál es el mayor malestar social que tienen los colombianos?
Alejandro, yo creo que los colombianos, digamos, que un factor que puede movilizar las expectativas de los colombianos para las próximas elecciones es la corrupción. Yo creo que ese es un tema muy sentido, es un tema visible. Y el segundo tema es el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza. Yo creo que la pandemia liberó la caja de Pandora de las desigualdades sociales en Colombia. Yo creo que esos dos temas van a marcar la ruta electoral, tanto para las elecciones del próximo marzo, en 15 días, como para las elecciones presidenciales. Creo que el país está cansado de la corrupción, creo que el país está sintiendo de que es hora de que al tema de la corrupción se le ponga, por lo menos se le ponga una talanquera. Creo que el país no resiste más actos de corrupción, y yo creo que eso va a ser decisivo en la contienda electoral próxima.
De pronto, esto está atravesado también por lo que ha ocurrido en otros países, en otras latitudes, frente a ese malestar social que se ha incubado.
Pudiera ser, digamos, el tema de la desigualdad. Si te refieres en otras latitudes al caso chileno, creo que el tema de la, a pesar de los avances de la sociedad chilena en combatir la pobreza, en una economía moderna como se ha podido consolidar en Chile, creo que un tema crítico en la agenda de las fuerzas de centroizquierda fue el tema de la desigualdad, ¿no? Yo creo que en Colombia uno no puede digamos, tratar de asimilar procesos, pero creo que el tema de la desigualdad, y como lo vimos en la pandemia, sí, va a ser un tema decisivo en la agenda.
Y lo tocan, por ejemplo, el tema de la pandemia, que pasa necesariamente por esa situación social.
Sí, Colombia fue el único país que tuvo un estallido social en medio de una pandemia mortal, ¿no? Eso creo que te pone en evidencia lo que vivió el país en el tema de lo que significó el confinamiento, de lo que significó un tema como muchas personas no tuvieron a la mano una renta básica para enfrentar la pandemia. La pandemia demostró el tema de las desigualdades y la distribución del ingreso en Colombia. Entonces yo creo que este tema va a ser decisivo, y es un tema que yo creo que la campaña presidencial, digamos, en las distintas campañas, va a estar en el debate público, ¿no?
Pero se hizo allí de pronto algún análisis, no sé si en ese cohorte, con los datos, por ejemplo, de la economía, el crecimiento del país en momentos incluso de la pandemia, ¿algo de eso se pudo abordar?
Sí, no sé si con Cecilia López. La caída del PIB, ¿no? Casi 7 puntos porcentuales del PIB, y el impacto que eso tuvo, digamos, en los avances que había tenido el país en las últimas décadas en el tema de la reducción de la pobreza, ¿no? De la pobreza monetaria, sí, de la pobreza social. Sí, ese tema lo abordan varios de los entrevistados, sí, y creo que y lo señalan como un tema que va a marcar, digamos, los temas de la agenda del debate de cara a las elecciones presidenciales.
Miguel Ángel Flores, editor de este libro titulado Las elecciones que pueden cambiar la historia de Colombia, de editorial Controversia, como nos ha dicho, son miradas desde unas posiciones políticas. Allí hay autores como Cecilia López, Catherine Miranda, Ángela María Robledo, Ángel Becasino, Alex Bernot, Jorge Rojas, que entregan sus visiones muy particulares también sobre lo que ha sido el estallido social, lo que puede estar en juego en estas elecciones de la presidencia de la República, con una mirada, desde luego, de un sector político, de un ala política. Miguel Ángel, ha sido usted muy amable en habernos atendido en Voces RCN. Le deseamos un muy buen fin de semana.
Gracias, Alejandro, por esta invitación tuya en Voces RCN para hablar de este libro que ya está en las librerías del país y en Bogotá, para quienes deseen leerlo.
Mil gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya hablamos de arte callejero, del graffiti, del muralismo. Esto es Voces RCN y los estamos acompañando en este viernes.
Ya regresamos en Voces RCN.